Abriendo esta mesa de tertulia de los jueves con Conrado Hughes. ¿Qué tal, Conrado? ¿Cómo estás?
Buenos días, Daniel, amigos y audiencia.
Federico Ricañi, ¿cómo
buenos
te
días,
va?
Buenos días.
Jorge Gota, ¿qué tal? ¿Cómo anda?
Buenos días.
Con algunos apuntes de lo que quedó de la tertulia pasada,
Sí, dos cosas. Primero, un anuncio que sorpresa te da la vida y nunca pensé hoy, en el día de mis 59 años, empezar a.
Ah,
11 de junio del 56.
Felicitaciones,
muchas
feliz
gracias.
cumpleaños.
11 de junio del 2015. La verdad que en una mesa tan cálida, empezar a
No.
compartir, nunca me lo imaginé en mi vida. Por lo tanto, como corresponde, hay unas masitas para poder
Bueno,
compartir.
está
El
muy
rico
bien.
mate de Federico,
Muy
que
bien.
siempre nos
Feliz
acompaña.
cumpleaños.
Bueno, y con
Para
una camiseta, sí.
el evento, Jorge ha decidido traer una camiseta futbolística que me es muy cara. Vino con la camiseta de
Claro.
Inglaterra.
Empezó con los bombones, en este proceso de conquista.
Y con las flores.
Una rosa, y una rosa
Flores.
roja. Y ahora con esta camiseta,
Claro.
creo que tiene esto un vínculo directo con Conrado Gil para conquistar.
Claro, total,
Para conquistar.
la camiseta
Bueno,
inglesa.
Muchas
Ese es
gracias.
Lo de la tertulia pasada, que ajustar por la rigurosidad de la información de este espacio y por el respeto a los oyentes, que quedamos en verlo más adelante. Empezamos con Connie con el tema de la reforma y quiero reconocer que Connie con el tema de la reforma gris tenía razón. Yo la estuve estudiando y es como él dice, que tenía cosas. Ahora, el problema es que la reforma gris no era la de la 1001, era de parte del Partido Nacional.
Yo, la de la
Entonces,
1001 era la amarilla, entonces.
claro, exactamente. Entonces, hay que ver para pa futuras cosas aclararle porque la
Claro.
audiencia quedó.
Exactamente. Bueno, y
Entonces,
hoy
Connie,
como invitada, así que
estudiémosla más
nobleza
adelante.
obliga, ¿eh? Queda el saludo a Connie. Como invitada, la senadora Frente Amplista, Ivonne Pasada. ¿Qué tal, Ivonne? ¿Cómo le va?
Muy bien, muchas gracias y un placer estar acá en el día de hoy, en el
Se
cumpleaños
da
también,
cuenta,
¿no?
una
Lástima que no,
celebración.
capaz que no llego a las masitas.
Tanto hemos
Bueno.
compartido con Ivonne estos años, tantos corredores y charlas.
Bueno, Ivonne, que se tiene que retirar algunos minutos antes del cierre de la tertulia por esta reunión con el presidente Tabaré Vázquez, que se encuentra con sus ministros y además con su bancada parlamentaria. A propósito de Vázquez, vamos a hablar en el primer tramo de esta tertulia de algunas cuestiones vinculadas al Poder Ejecutivo. Una de las directivas que hemos dado es que las empresas privadas que vengan a invertir en el país sean investigadas de tal forma que demuestren la seriedad de la inversión que van a hacer, porque estamos viendo algunos casos mínimos, pero existen, de una actitud, por juzgarla de alguna manera, desaprensiva de inversiones que vienen y no cumplen con los contratos o intentan no cumplir. Algunos comentarios del presidente Vázquez en el Consejo de Ministros que se llevó a cabo en Dolores. Y se refirió, a raíz del planteo de un trabajador, a la situación de Ecolat en Colonia.
Tenemos todo el derecho del mundo a exigir a las empresas que lleguen al país a invertir que sean serias, que sean responsables y que cumplan con los compromisos a los que se comprometen. Por tanto, señora ministra de Industria, es inconcebible que una industria láctea en un país productor de calidad en el tema lácteo tenga parada una fábrica de ese tipo. Hay que pedirle a esta empresa que se expida qué es lo que va a hacer con esta industria, si va a seguir o si no va a seguir, y que lo haga a la brevedad para que el gobierno pueda tomar las medidas pertinentes.
Bueno, a su vez se planteó el tema de los afectados por la detención de las obras en la planta regasificadora. Vamos a escuchar lo que decía una ex empleada de OSS y la respuesta de la ministra de Industria, Carolina Cose.
Trabajaba para una empresa que era contratada por OAS en la regasificadora, por lo tanto estoy sin trabajo. Lo que quiero es sensibilizarlo sobre el tema de que no solamente los del Zunca, los empleados que cobija el Zunca, son los que están en esa situación. En mi empresa eran unas 100 personas que en este momento están sin trabajo y no sabemos qué va a pasar a futuro. Sé que todavía se está tratando, pero quería que tuviera en cuenta que, a ver, la empresa invirtió mucho, trajo barcos, los nacionalizó, que eso es un trámite muy largo, son bandera uruguaya en este momento, afectados a la regasificadora, no ha cobrado, entonces está en riesgo económico y no sabemos qué va a pasar para adelante.
Gracias, gracias señora. Señora ministra.
Creo que lo que puedo decir, y creo que es un sentimiento de todo el gobierno, es el compromiso del gobierno a que se cumpla el contrato establecido con la empresa GNLS en todos sus aspectos. Y también creo que puedo decir que esto es así en función de la comprensión de la seriedad jurídica que tiene que tener Uruguay, pero también de la sensibilidad con respecto a las fuentes de trabajo. GNLS deberá cumplir todas las obligaciones legales que rigen en nuestro país.
Bueno, Vázquez defendió el derecho de los trabajadores a sindicalizarse y no ser discriminados. Además, subrayó que el trabajo es la mejor política social.
El que haya puestos de trabajo dignos, puestos de trabajo adecuados, serios, es para nosotros la mejor política social que podemos llevar adelante. Así lo aplicamos desde nuestro primer gobierno. Y usted recordará seguramente, señor vecino, que ante una tasa de desocupación abierta total muy alta, hemos logrado disminuir a niveles que, si bien no son los óptimos, los que deseamos, son niveles mucho, pero mucho más bajos que los que había hace algunos años atrás.
Comenzamos con la primera ronda de comentarios con Conrado Hughes.
Yo creo que está bien que el presidente de la República manifieste su preocupación por la calidad de los inversores. Es muy importante lo que ha ocurrido en el país en los últimos años. Yo trabajé mucho hace 20 años en lo que se llamó unos programas de ajuste estructural para crear las mejores condiciones para la inversión en el Uruguay. Y eso implicó la aprobación de una serie de normas que fueron poniéndole un marco adecuado, que incluyó también la famosa ley de inversión que se aprobó durante el gobierno del segundo gobierno del doctor Sanguinetti, que este gobierno de los últimos dos periodos del Frente Amplio ha usado con mucha profundidad. Y obviamente el entusiasmo que en cierto momento provocaban la venida de algunos inversores para, hacer inversiones nuevas o la adquisición de activos, porque hay de los dos modelos, ha determinado que no todos los casos los inversores que aparecían eran de la calidad que uno hubiera deseado. Me parece, de todas maneras, que alarmarse porque el Grupo Gloria de Perú le compró Ecolat al grupo Maldonado de Venezuela, que le había comprado al grupo Advent de la Argentina, lamentada compañía Lactería de Nueva Helvecia, es por lo menos algo exagerado. Ni el grupo Advent de la Argentina, que dirigía ni más ni menos que el papá de Campiani, el grupo Maldonado de Venezuela, tiene así un prestigio que uno quedara al helado con la importancia internacional del mismo, y por supuesto tampoco se da la circunstancia en este grupo peruano, que es el que en realidad lo que está diciendo es, en este marco de reclamaciones, pretensiones y desempeño del poder sindical, porque esa es la verdad de la milanesa, no podemos dedicarnos a los negocios y vamos a dar por perdida la plata previo pagarle a todo el mundo.
Jorge Gota.
Sí, primero coincidimos con lo que planteó nuestro presidente. Digo, eso es lo del poder sindical que plantea Connie, bueno, parte se va a ver ahora en la movilización en la calle, ¿no? ¿Verdad? Pero no es el tema del poder sindical así como se ve y como se plantea desde nuestro punto de vista. Que hay que pelear, y los trabajadores pelearon, porque los trabajadores saben que la obra, en el caso de el tema de la regasificadora, es a término, todo eso se sabe, pero el tema es cuándo y cómo, y lograron que se pagaran 17 millones de dólares de los adeudos que tienen. Lo que plantea la otra persona de la empresa, y sí, es así, hay que tener en cuenta no solo a los trabajadores, todo lo que mueve la regasificadora. Ahora hay que ver cómo viene esto también. Gas de Francia no es solo, hay capitales japoneses que incluyen esta empresa. Gas Ayago, dos empresas públicas, contratan a GNLS, después a OAS, está todo el tema de los controles de cómo se hace la obra, que se tendría que haber hecho antes, pero yo creo que está bien tener los cuidados, como lo planteamos desde el gobierno, porque el capital es el capital y va y viene y vende en las laterías y juega y donde le da más rédito. Entonces, por lo tanto, creo que está bien esto de las inversiones, pero hay que tener los cuidados que planteaba el presidente de la República.
Ivón Pasada.
Bueno, antes que nada, yo creo que lo que hay que remarcar es que el presidente de la República, frente a un consejo de ministros, que es una modalidad impuesta por parte de Tabaré Vázquez, que habla directamente con la gente, con la sociedad, el haber asumido esa importante responsabilidad de que, en el caso de Colat, el Grupo Gloria va a tener que manifestar qué va a hacer si se queda o se va, porque a partir de allí el gobierno verá qué medidas va a tomar. Y me parece que está bien lo que se decía recién sobre la ley de inversiones, pero a la llegada del gobierno del Frente Amplio, esa misma ley de inversiones a la cual se hacía referencia, tuvo que derogarse el artículo 29 de la ley de inversiones, que justamente lo que planificaba y proponía en su momento era la flexibilización laboral frente a inversiones que vinieran extranjeras, se le era flexible en el momento del contrato. Cosa que después de 10 años de gobierno tenemos más de 25 leyes laborales que protegen la actividad laboral, que exige un sistema al cual también vamos a ir a discusión en los próximos meses de competitividad, que es un elemento no menor en el plano de inversiones que vengan del extranjero, y pensar, esto lo estamos visualizando personalmente y con otro equipo, de que quizás, como en otros países del mundo se desarrolla, un fondo de garantía frente a una empresa que se declara insolvente. Ver, más allá de que hay algunos resguardos legales, el resguardo que nosotros tenemos que proteger es, por un lado, que las inversiones que vengan sean serias, que vayamos, que en realidad son mínimas estas situaciones, ¿no? Que lo marcaba el propio Tabaré Vázquez. Pero que también haya un resguardo en la actividad laboral, porque aquí se les ofrece garantías reales. Y que creo que no es tampoco cierto de que frente a la dureza o a la protesta del movimiento sindical se tenga este tipo de reacciones. Yo creo que también hay que ver qué fue lo que pasó en la gestión de esa empresa. No olvidemos que antes era Parmalat, como muy bien se decía, que también tuvo un problema de gestión, que aquí en esta empresa se cambia o se intenta cambiar la propuesta que venía original de trabajo para empezar a vender queso, que no era el elemental de la propuesta original, y de lo cual cualquier reestructura está bien, pero en una reestructura que marque los equilibrios por parte de una empresa importante como es Gloria, que lo tiene en otros lugares del mundo en el plano de las inversiones. Y con esto último termino, que sí, a veces es bueno investigar. El Grupo Gloria ha tenido un desfasaje y ha sido una de las empresas donde el mayor gasto de los gerentes en salario es la empresa en toda Latinoamérica que más gasta en salarios de los gerentes.
Bien, un apunte muy breve, Ivón. Ese fondo de garantía que usted menciona, ¿cómo se constituiría?
Bueno, eso es lo que hay que ver. Puede ser con la visión, primero, podría ser de una administración por parte del Banco de Previsión Social, con aportes propios de trabajadores en la rama privada, público y no público. Es una idea para poder ir trabajando, que en otros países se ha desarrollado.
Federico Ricañi.
Bueno, para empezar, me parece que técnicamente es un cúmulo de obviedades lo que dice el presidente. Estamos todos de acuerdo que hay que sindicalizarse, estamos todos de acuerdo que el trabajo es la mejor herramienta para el tema social, y estamos todos de acuerdo que las empresas tienen que ser investigadas o mínimamente un mínimo de transparencia. Ahora, si le llevó 10 años darse cuenta de esto, nos hubiéramos ahorrado todo el proceso Campián, y lo acaba de decir Ivone, mencionando a la propia empresa Parmalat de aquella época, que tiene los mismos gerentes. O sea, si hubiésemos abierto los ojos antes, nos dábamos cuenta de que no había que pagar $1,000,000 a una empresa privada para que nos traiga Campiani, no había que darle la empresa a Campiani sin ningún tipo de garantía, con la mínima investigación de poner en Google el nombre, ya saltaba todos los antecedentes de Sutter Wynne y de las sospechas de narcotráfico que tenía la empresa, que él de una forma u otra estaba aparentado. Entonces creo que 10 años nos puede llevar a darnos cuenta de que las empresas tienen que tener un mínimo de seriedad atrás.
Bien, Federico, querría detenerme contigo para esta segunda ronda en el aspecto que se mencionó al pasar, y es la responsabilidad necesaria también del sindicalismo, porque se ha señalado por parte de algunos empresarios que muchas veces los desbordes en el reclamo son los que provocan este tipo de circunstancias como las que en este caso está afectando al Grupo Gloria de Perú.
Sí, obviamente es un tema discutido y por suerte se discute bastante el tema porque creo que hay grandes acuerdos nacionales y hay algunas diferencias que creo que son matices y no es tanto desde el punto de vista político, sino más bien desde el punto de vista empresarial y patronal, donde están los matices más grandes, digamos. Creo que hay un... Yo, por lo menos, desde mi punto de vista, creo que a veces tomar el Uruguay como uno solo para alguno de esos temas es bastante complejo. Anteayer hablaba con algún amigo que es un empresario de departamento de frontera, y donde él me hablaba de los problemas que tenían a la hora de equiparar lo que son los acuerdos montevideanos centrales de las empresas grandes, llevarlas a las empresas de departamentos más chicos. Obviamente él no me decía, no estamos en contra del Consejo Salario, parece una herramienta válida, pero ahora habría que profundizar en esos temas de ver si es todo lo mismo, ¿no?
Menciono esto además a la luz de lo que fueron los comentarios durante el almuerzo de la Unión de Exportadores del Uruguay, donde el concepto de flexibilización necesaria en el mercado del trabajo se hace como imperiosa cuando comience a definirse la próxima ronda, sobre todo por la circunstancia de la economía nacional, regional y global. Jorge.
Sí, yo creo, primero, que tenemos un movimiento sindical que lo ha demostrado, al menos del 66 para acá, estamos en la central única, muy maduro. No es un movimiento sindical que larga una huelga, discute las cosas, las analiza, y por lo tanto, las multinacionales, las patronales, lo primero van a decir que, bueno, y que es mucha exigencia a los trabajadores para no poder cumplir. Y no estamos viendo las ganancias que deja o desde el punto de vista marxista cuando nosotros hablamos de la plusvalía. Como dice Federico, está bien, nadie va a comprar una empresa de desarrollo largo al interior, una multinacional, habrá que ver en el Consejo de Salario. Pero acá es por el capital contra los trabajadores. Primero éramos los que integramos, como en el caso de nuestro bancario y movimiento sindical, atrás del gobierno en la elección de octubre. Hoy, a 100 días de gobierno, con la marcha que yo decía que va a haber hoy estamos en contra del gobierno, o sea... No, aquí hay independencia de clase. El movimiento sindical vota por los partidos de sus intereses, pero tiene total independencia.
Conrado Hughes.
La independencia es realmente muy pintoresca porque absolutamente todos los dirigentes sindicales de los últimos 25 años, en la culminación de sus carreras políticas, se han sentado en el Parlamento.
Algunos.
Bueno, claro, todos los que lograron adententro de las estructuras, pero simplemente...
También está la mesa política del Frente Amplio.
A guisa de ejemplo, tengo grandes amigos que han pasado por el Parlamento y que sus antecedentes fueron los de dirigentes sindicales, empezando por el próximo intendente de Montevideo, que ha estado sentado en el Senado, antes fue mi alumno en la Facultad de Ingeniería y después fue el presidente de la Federación ANCAP. O el Cholo Bentancur, que fue dirigente de la Federación ANCAP, y luego se sentó en una banca del grupo Vertiente Artiguista. O Juan Castillo, que vicepresidente del Frente, pero estuvo siendo primer candidato hasta que tu partido lo cocinó al fuego lento y le dio
a Castillo.
Juan Castillo, que ahora es director
pero
nacional de
soy
trabajo.
Soy incapaz y respetuoso de meterme en otra fuerza, pero es increíble, pero no cocinamos a mi amigo Juan. Yo digo las cámaras,
Jorge,
también los Jorge, integrantes de las cámaras, es un
tiene
gremio.
Tiene
su representación
en el Parlamento.
Pero han estado durante. Durante los años.
Está bueno, está
acá
bueno.
Acá la lucha de clases sigue
está
vigente.
Está bueno, yo lo que hago es recordarlos. Entonces, cuando ustedes incorporaron al ex intendente de Canelones para ver si lograban salvar la banca del Senado de nuestro contertulio, Eduardo Lorie, lo hicieron cocinando.
Eso.
Cocinando a fuego lento a Juan Castillo. Y tengo 50, desde Groba en los 80, tengo y Telman Borges,
diputado
por Colonia.
Tendríamos que entrar a ver cómo definimos las candidaturas.
Yo no te puedo dejar pasar
que te metas en la interna del partido y decir que nosotros cocinamos, compañeros.
Son pequeñas pulgas.
Sí, claro.
Me parece que creo que es Primero, es desconocer a una... Yo provengo del movimiento sindical.
Claro. Yo no la quise aludir.
Aparte que me parece... yo me siento muy cómoda. Porque adentro del movimiento sindical aprendí una cosa que es fundamental. Aprendí a negociar. Nada más ni nada menos que en política es uno de los elementos más importantes que tenemos todos los días, que es negociar, que es articular. Y vaya que aprendimos a negociar en los momentos más difíciles de este país. Y creo que pintar al movimiento sindical uruguayo con una característica y una brocha tan gruesa no le hace bien cuando es un ejemplo en la región. Tener una única central de trabajadores donde se expresan todas las corrientes de opinión que allí quieran hacerlo a través del movimiento sindical, que por suerte ahora hay leyes que amparan a la organización y pueden hacerlo, es no reconocer elementos importantes. En la peor crisis de los últimos 20 años, en el 2002 y 2003,
2 de agosto,
yo no puedo olvidarme el 13 de abril cuando, frente a un hecho de madurez del movimiento sindical, junto a los empresarios de este país, que era la Concertación para el Crecimiento, le presenta al gobierno de turno, o sea, al gobierno de Jorge Valle, 40 propuestas para salir de la crisis, previendo la situación. ¿Usted se da cuenta? Se juntaron, ¿no? El agua y el aceite para algunos. ¿Qué tuvo la visión del movimiento sindical? El país, o sea, la nación, estaba en una situación de quiebre, que era lo más importante. Y se juntó. Yo, con mi queridísimo compañero Juan, con Marcelo, con otros dirigentes, nos reuníamos con destacadísimos dirigentes empresariales que respondían al gobierno ese y anterior, y hoy están en las filas del progresismo. Algo pasó. Ahora, esa construcción que se hizo con la mirada de los trabajadores. Y yo creo que quitarle eso de que hay una forma de presión del movimiento sindical. Sí, hay momentos que hay una forma. La vamos a tener nosotros en el Parlamento dentro de unos meses con el presupuesto, con la movilización y con la lucha. ¿Y cuándo se va a hacer?
Bien,
cuando se votan esas cosas. Lo mismo que la negociación colectiva.
Algunos comentarios de la audiencia. No defiendo al Grupo Gloria, dice un oyente, pero averigüen lo que hacían los empleados. No se trabajaba, por Dios. Dice, ¿pero de qué forma se puede controlar la libre venta de una empresa? Recordemos que Botnia también se vendió, dice José. Otro oyente, se sacrifican para ir al Parlamento. Bueno, no pueden llevar a una tertulia a un tipo que dice que la lucha de clases sigue vigente, dice Ariel, otro oyente.
Y después, igual, gracias Ariel, pero sigue vigente.
Pero no es el único, bueno, también vamos a defender a
vamos a seguir adelante luego de la pausa con Conrado Hughes, Jorge Gota, Federico Ricañi. Le damos ahora la posibilidad a que se retire Ivón Pasada a su compromiso con...
No te vayas, Ivón.
No, igual mi amigo Gota me va a contar.
Igual nos va a pasar la información, ¿no?